Ahora la reflexión la estamos centrándola sobre el placer y de hecho todavía esta clase vamos a continuar con esa reflexión que empezamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? La vez pasada habíamos hablado de los cinco sentidos.
Que estaba ligado a los órganos, ¿no?
Y veíamos que intentamos describir un poquito cada uno de los placeres que experimentamos a través de esos sentidos. Y de hecho también decíamos, pues hay realidades que de hecho podemos, que son placenteras para nosotros a través de varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, el gusto y el odor, o la vista y el tacto, etcétera, etcétera. Yo creo que deberíamos también, a través de lo que acabamos de escuchar también, ¿se acuerdan? Decíamos, siguiendo Aristóteles, el placer viene por una disposición del órgano, ¿no? Una actividad de la disposición de acuerdo a su...
El ejercicio de una capacidad, el ejercicio de una capacidad.
Actividad de la disposición de acuerdo a su naturaleza. Bueno, según las palabras de Aristóteles, dice, es una actividad de la disposición según su naturaleza. Así, la naturaleza del ojo es ver, pues viendo, ahí, ejerciendo la capacidad que tiene por naturaleza, pues hay un placer. Decíamos muchas dijimos muchas cosas la última vez, que de hecho estaba ligado a un órgano, ¿verdad? Por ejemplo, el placer de ver, pues no se puede experimentar cuando no se tiene la vista. El de escuchar no se puede experimentar cuando no se tiene el oído. De hecho, el domingo pasado, bueno, me comentó alguien que un señor mudo fue a pedir trabajo o ayuda a su casa. Y pues así, por señas y todo, se dio a entender de que pues no le daban trabajo porque él era mudo, sordo mudo. Entonces me pedía a mí un teléfono esta persona a ver si yo conocía a alguien que pudiera contratar a personas así. Y de hecho, si conocía a alguien, le di un teléfono. Pues cuando no se tiene ese sentido, bueno, fue una anécdota. Cuando no se tiene ese sentido, no se puede degustar ese placer, ¿verdad? También decíamos, el órgano tiene límites, porque si vemos algo demasiado luminoso, pues nos ciega. Y ya no es placentero el ejercicio de esa facultad, sino que más bien causa dolor. Puede pasar del placer al dolor.
Pero como que a veces el sentido, o sea, no lo es todo. Por ejemplo, si yo nunca fui solo y me gustaba mucho la música, hay veces en las que yo puedo recrear la música en mi mente y no exactamente como si lo estuvieras escuchando, pero muy parecido, o una imagen en tu mente, o en un sueño. Por ejemplo, un ciego que antes no estuvo ciego puede imaginarse algo y ver en su mente.
Sí.
No tan real, pero algo parecido.
Sí, ¿y eso es gracias a qué?
A que Dios.
La memoria y la imaginación, ¿verdad?
Sí.
Se van juntando. De hecho, necesitamos la imaginación para pensar nosotros. No siempre, pero por lo general así funcionamos, porque tenemos el ejercicio de la memoria y de la imaginación.
¿Un ciego de nacimiento se puede imaginar?
Lo que no ha experimentado, pues podrá imaginarse, pero yo creo que no a partir de una experiencia.
Pues nunca ha visto nada, ¿no quiere ser imaginado? Pues,
por ejemplo, usted no conoce China y se puede imaginar a China.
Se imagina de acuerdo a las descripciones que otra persona le da. O sea, no por sí mismo.
Como una vez también fue muy frustrante porque estaba yo viendo las estrellas con alguien. Le digo, ay, mira esas estrellas, y no las veo. Tenía uno de nosotros. Y yo, y disfruta, nunca había visto las estrellas porque usaban lentes bien gruesos. Y las estrellas chiquitas así, le digo, ¡y qué!
Pero si le dicen a un ciego, imagínate una rama, pero si nunca la viste, ¿cómo se le va a
dar?
Es que no solamente tiene la experiencia, la viste también en tanto de lo.
Pero claro, por ejemplo, yo cuando le describí, él no va a poder describirla de esta manera.
Sí, yo creo que sí.
Si nunca la ha visto, no.
Yo creo que sí.
Con el tacto puede decir si es frío, caliente, húmedo, si es...
La figura
pero
también.
La figura, porque te va...
Va a ser muy difícil que te pueda dibujar una... Si nunca ha visto, va a ser difícil que te pueda dibujar una mano.
O sea, a lo mejor no puede dibujarla, pero...
Por ejemplo, si alguno de nosotros ahorita ya no viera, pues sí puedes dibujar.
Hay algunos libros que les tocan la cara. Y como que sí, mejor puede ser los rasgos de la persona, porque se desarrolla mucho.
Yo tengo un amigo que me dice que me ve, pero cuando me toca.
O cuando te escucha.
O cuando,
escuchan mucho más de lo que nosotros escuchamos.
Así, sí, sí, sí.
nosotros nos centramos en la información, ¿verdad? Y un poco lo afectivo, pero ellos es mucho más lo que escuchan.
De hecho,
la disposición,
cuando lo conocí, me dice, ¿te puedo tocar la cara? Pues sí, ya me la tocó. Tu cara es exactamente como es tu voz.
Yo conocí a una persona ahora cuando estamos con los títeres, que ella es invidente.
¿Y hacía títeres?
Pero mediante, o sea, desarrolla sus otros sentidos, ella te dice cómo andas vestida, los colores que traes puestos, o sea, no sé cómo lo hagan.
Sí, ya se ve.
O sea, en serio, desde que es, o sea, si ustedes la ven, no piensan que está ciega, porque tú hablas y ella te dirige la mirada hacia donde tú estás.
¿Cómo desarrollamos los otros sentidos más? Si nos falta algo, ¿verdad? Bueno, si es bien conocido. Pero bueno, fíjate, de hecho, nomás un comentario para Francisco. Aristóteles, de hecho, habla de que hay sentidos externos, pero también hay sentidos internos. Por ejemplo, la inducción del alma pasará por eso, ¿verdad? La apreciación de que adentro de mí hay una cierta experiencia. Las experiencias no solo son externas, pasan por el sentido, pero en realidad es algo interior de ti que hace la síntesis, ¿verdad? Eso es el alma. Y lo que estás mencionando, pues, es precisamente eso, ¿verdad? Parte de esas experiencias internas, que no son los sentidos, pero que pueden partir a partir de los sentidos, pero que hay algo, una experiencia interior, ¿verdad?
Sí, yo creo que los sentidos es más bien un medio para luego lo que ustedes sintetizaron. O sea, el ojo es nada más un medio y el oído también.
Y a la vez,
lo chido pasa dentro.
Y a la vez es un medio necesario, porque nunca te puedes privar de...
Sí.
Porque si no, pues, pasa como los niños autistas. Ellos crean su mundo al interior y se acabó. Pues no. Nosotros estamos siempre dependientes del mundo exterior, a través de los sentidos, ¿no? Puedes perder uno de los sentidos, pero a través de los otros sentidos estás dependiente del mundo exterior. De hecho, el filósofo dirá, tú no posees la realidad... Como si la poseyeras y te fueras al interior y ya, vivieras tu mundo adentro, ¿verdad? No. Siempre estás dependiendo de ella. La realidad no la posees y la sintetizas y se acabó, como un caracol te cierras, sino que siempre estás ligado a ella. Y eso es lo bonito. Eso es lo placentero, ¿no? Justamente porque gustamos una comida buena, un pastel, una crema de cacahuate deliciosa, una Nutella bien batida. Constantemente, porque estamos en contacto con la realidad, pues experimentamos placer, ¿no?
Entonces, ¿está ligado mucho a la felicidad? ¿O el hombre la liga mucho a la felicidad?
Eso es una pregunta que vamos ahorita a avanzar. Muy bien, y entonces, pero estábamos diciendo, puede pasar del placer al dolor, ¿verdad? Podemos pasar, el ejercicio de esa facultad puede producirnos más bien el dolor. Escuché ya demasiado, ¡ay, me ensordeció! El órgano tiene ciertos límites, esa actividad natural tiene ciertos límites, que de algo que me producía placer pasó a algo que es doloroso. En el tacto también.
Inclusive,
por ejemplo,
si estoy escuchando una melodía que me gusta, pues me provoca placer. Pero si alguien me sube así en todo el volumen, aunque sea una melodía que me gusta, pero luego, pues, tanto que pasa de
hasta la pegamos a la expo, ¿no? El seminario menor. Hay canciones que no nos gustaban, pero
bien fuerte.
Ahí va, ¿te acuerdas?
¿Cuando llovió?
Sí. Como todos aturdidos. Con el show que dieron.
No, pero. Sí, me acuerdo del inglés, pero no me acuerdo una expresión bien.
Ahí vemos la calidad versus la cantidad.
También tendríamos que decir, probablemente, que puesto que es un ejercicio, es una actividad, podríamos decir que el placer. El placer es también como un movimiento. Mientras no veo, pues no hay placer de la vista. Mientras no escucho, no hay placer del oído. Estamos ahorita en el placer de los sentidos, ¿verdad? Vamos a ver qué hay otros placeres. Mientras no vuelo, no hay placer. Es como un movimiento el placer. Necesita estar en una cierta actividad, ¿no? Porque cuando no se da esa actividad, pues no se da el placer. Vamos a ver, a interrogarnos justamente si todos los placeres son movimientos. Por ejemplo, para compararlo con la felicidad. La felicidad también, a un momento dado, puede producirnos dolor. Soy demasiado feliz que estoy llorando, o soy demasiado feliz que estoy sufriendo.
No.
Sí. O es un movimiento la felicidad.
Para Teresita, ¿no?
¿Sí? ¿Eres demasiado feliz que sufres?
Para Teresita la felicidad.
Esa es otra cosa. Estamos en filosofía, pero
también podemos hacer filosofía también.
Sí, de hecho. Pero bueno, a ver, entonces piénsele bien, porque no es así.
Es que si sufre ya.
Es que humanamente, pues no, no es felicidad, es sufrimiento.
Pues son opuestos.
No. Humanamente no es felicidad, sí, es sufrimiento, no. De hecho, por eso lo vivimos. ¿Verdad? Si no, todo el mundo buscará el sufrimiento. Y es un movimiento la felicidad. Es un movimiento. Es como el placer.
Pues pasas de un estado al otro, ¿no?
Es una pasión.
O sea, de no estar feliz a la felicidad. No es el movimiento ahí.
Pero la felicidad en sí, ¿sí? De acuerdo, hay un movimiento para pasar a la felicidad. Pero la felicidad en sí será un cierto movimiento. Como el placer, ¿ven? Si no hay un movimiento, es como un. Si me explico, es como un devenir el placer.
Bueno, cuando ya alcanzas la felicidad, pero creo que no, ya no existe movimiento, ya es que ya queda estático.
Y ya no se pierde la felicidad.
Sí, sí se puede.
Pero entonces es felicidad. Si se pierde, o sea, es felicidad, o sea, el placer es felicidad. Porque si la felicidad no permanece, si tienes que buscar otra vez otra cosa que te haga feliz.
O sea, mientras que se acaba ese placer, tengo la felicidad, o sea, mientras que está presente.
Mientras que está, exacto.
Bueno, ¿ven esto que quiero decir aquí en el movimiento del sí, placer? Es un ejercicio, ¿no? Hay como algo que, y cuando se para, ya no da el placer.
Por ejemplo, una persona dormida.
Sí, o por ejemplo, anestesiada. O por ejemplo,
Paqueada.
Paqueada.
Yo creo que a lo mejor es un movimiento, no tanto exterior sino interior.
¿Será un movimiento o será un estado?
Estado.
Un estado del alma.
Porque el movimiento, acuérdate, el movimiento pasa, ¿no? Voy, muevo esto de aquí a allá y se acabó. Hay algo imperfecto en el movimiento, hay un devenir. El movimiento tiende al reposo. El movimiento no tiene el movimiento por sí mismo. Los objetos en movimiento son, buscan un reposo.
Sí, además podemos ser movidos.
Sí.
Y eso no implicaría, que te llevara la felicidad a un placer.
Y la felicidad no será más bien como un estado, es decir, algo más estable, mientras que el placer es algo sube y baja, como un movimiento. ¿Se podrá estar siempre en el placer?
No.
¿Por qué?
Porque después te das cuenta de que existe un estallido y va a venir el lado.
No, bueno, pero ahí...
Lo que estás pensando aquí, Chuy.
No, bueno, sí, por ejemplo, en el caso moral, sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, la fornicación, yo qué sé, ¿verdad? Es algo pasajero. Sería... La fornicación permanente sería imposible, ¿verdad? O no sé, pero por ejemplo, tomémoslo de alguno de estos. El gusto.
Te comes el chocolate.
Comer chocolate siempre, estar siempre en el placer del chocolate. Como que no, ¿verdad? Te empalaga. Hay una saturación, ¿verdad? Es como que. ¿Por qué? ¿Por qué el placer? ¿Por qué el placer? No colma, o sea, es pasajero. No podemos estar siempre en el placer. Podemos pasar del placer de oír al placer de ver, al placer de tocar, pero no en el placer de. En general, no se puede vivir siempre en el placer.
¿Será así, porque
¿no? Es decir, que es.
Perdón. ¿Será porque el placer no es una finalidad para nosotros?
El placer no reposa.
No, nunca llena, eso dijimos la vez pasada. Sí. El placer nunca llena.
Y es la misma pregunta: ¿por qué el placer nunca llena?
Porque no es un fin para mí, no es el fin de nosotros.
No estamos llamados a ser el
fin. Hay como un cierto fin de la actividad, de la disposición, perdón, que se cumple en el tener placer. Pero yo soy más que esa disposición. Yo soy más que ver, yo soy más que oír, yo soy más que gustar.
Pues fue lo que decía Francisco, ¿no? Como viéndolo como un medio, todo eso, como medios para.
Creo que no es la palabra adecuada.
Para medio. Sí. Bueno, pero es a través de.
Sí, se alcanza. Sí. De hecho, la buena pregunta será esto lo que le quería poner. ¿Podemos ser felices sin placer?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
¿Será parte de la felicidad el placer?
Sí.
¿Qué parte de la felicidad? ¿Esencial?
No.
¿Accidental? ¿Si hay placer, cuando si no hay placer, cuando no importa?
Sí, yo creo que sí.
Yo digo cuando placer.
Es que
podemos preguntarnos. Ay, güey, perdón. ¿Podemos preguntarnos también con los bienes materiales?
Ay, es que ya no me cae aquí.
Se pregunta Aristóteles también lo mismo. ¿Los bienes materiales serán parte de la felicidad? ¿Puede darse la felicidad sin los bienes materiales? O sea, alguien que no tiene nada puede ser realmente feliz.
Nunca. Sí, San Francisco.
Pero eso, pero es la felicidad de la fe.
Sí.
Dice, en el texto que vimos, dice que no necesariamente solo es lo principal, pero sí tiene que ver con Dios material. No que sea del todo, pero pues tiene que ver a poquito para que.
Ya sabes, tú te lees eso.
Es
y también, yo creo que del lado del placer también.
Sí,
tiene que ver de delectación.
Yo digo que sí tiene que ver placer, porque la vez pasada dijimos que los cristianos preguntaron si existían cosas placenteras.
Sí, en sí mismo, ¿verdad?
Y dijimos que sí, pero si vienen de la virtud.
¿De
dónde?
De la virtud. O sea, la virtud, por ejemplo, dice Aristóteles, es una cosa que es placentera en sí misma. ¿Por qué? Pues justamente lo acabo de leer aquí, ¿verdad? Bueno, más o menos vamos aquí con esto. Placer, movimiento, para ir avanzando en otros puntos. Placer como un movimiento. ¿Y la felicidad será más bien un estado? ¿Será un movimiento?
Pues sí, pues sí.
Hay algo más estable en la felicidad, ¿verdad?
Pues cuando te preguntan, o cuando ya no es una forma en que te dices estado civil, y ahí pones que es pesado.
¿Cómo podríamos preguntar eso?
¿Quiere decir algo referente a la felicidad ahí?
No creo. Hay mucha gente que está, bueno, en cualquiera de los estados, es muy infeliz o muy feliz.
Entonces, ¿no se puede estar siempre placer?
Estado de felicidad, podríamos preguntar en ese sentido. ¿Te lo pones medio, alto, bajo? No, pues de hecho constátalo. No, de hecho no.
¿No se puede?
Pues no, no puede ir, ¿no?
¿Y felicidad, sí?
La felicidad, sí.
En mi experiencia, estoy finalizado por Cristo. Y eso me hace feliz. Sin embargo, no siempre siento placer. Me duele la cabeza. O sea, no es placentero, pero sigo siendo feliz.
También,
lo
que también se distinguirá de la alegría, ¿no? ¿Qué es la alegría? Una pasión.
Yo digo que la felicidad sí es un estado, porque aunque vengan cosas de sufrimiento o no sé, alguna desgracia, lo podemos ver en Job, él siempre fue feliz. En Job, perdón.
Y fíjense, de hecho es lo que una de las cosas que hará que Aristóteles empiece a investigar la virtud, porque la virtud es un estado. Es algo que constantemente se está adquiriendo, pero que constantemente hay algo que ya se adquirió. La virtud nunca se adquiere totalmente, pero sí se adquiere cada vez más. ¿Me explico? O se puede adquirir ya la virtud, pero no puedes decir, bueno, ya la adquirí, ya la dejo ahí, ¿verdad? No, se ejerce, ¿verdad? Y conforme la vas ejerciendo, pues se va afianzando cada vez más.
Es que todavía no entiendo bien la definición de virtud.
Pues es lo que estamos viendo todo el año, no te apures.
Todo el año.
Virtud, por ejemplo, alguien que ante la cerveza no puede resistir y se emborracha. Cada vez que hay cerveza, pues hasta la chancla. No sé. Alguien virtuoso es alguien, por ejemplo, que ante la cerveza, pues toma una cerveza. Y dice, no, ya no. Y aunque tiene muchas ganas, pues hay algo en él que le dice, no, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ahí es una actitud virtuosa. Es decir, ante un bien que te seduce mucho, hay algo en ti que frena.
Casi toda la virtud está encaminada a eso, a este
sí. y luego las iremos explicitando, veremos cada una de ellas, veremos que hay cardinales y todo eso.
Por ejemplo, la virtud por excelencia, perdón, es la prudencia. Un hombre prudente, pues es aquel que tiene una disposición en él para tomar actos prudentes. ¿Y qué son los actos prudentes? Pero ya vamos a ir.
Fíjate que preguntaba Francisco del placer, del estado, si se mantenía, ¿no? Si se podía mantener.
Sí.
Me quedé pensando, pero por ejemplo, en las personas, los asesinos seriales,
¿sí?
Que todo el tiempo están. Imaginando cómo van a matar a X cantidad de personas y esa es como que su finalidad. Bueno, al final a muchos de ellos se les detecta que hay un descontrol, ¿no? En su cabeza, pero ellos no permanecen en el placer todo el tiempo.
Por eso justamente pues, están buscando.
Seguramente les da placer desde que están planeando todo y cuando matan a una persona yo creo que se sienten todavía más.
¿Pero por qué recomienzan?
¿Vale?
¿Por qué recomienzan?
Imagino.
Para poder estar. Hay algo que no se sace, hay algo que no. Justamente si cometiendo algo así hubiera un permanecer en ese estado, pues ya no lo cometería más.
Pero lo que decíamos, el placer no para, ¿no? Entonces el placer continúa. Porque nosotros por ejemplo hablamos de chocolate y pensamos en determinado momento dices, ya no quiero otra barra de chocolate más. Pero en este caso que no es algo para.
Se puede llamar placeres adictivos, como las drogas, yo creo, pues, sientes el placer al consumirlo y cada vez vas adquiriendo más, entiendes, con el alcohol.
Hablamos también de eso la última vez, de cómo. Sí, los placeres agregados. Como la vida del hombre virtuoso, dice Aristóteles, no necesita esos placeres agregados. Con los mismos actos que él hace, es feliz, porque se complace en lo que es adecuado. Por ejemplo, un niño que. O alguien que se complace en comer comida chatarra y alguien que se complace en comer comida sana, pues está comiendo pero no se complace en la misma cosa. Y aquel que se complace en comida sana no solamente se está alimentando y es placentero, pero está haciendo bien, es excelente, ¿verdad? Bueno, y entonces se me fue el libro. Bueno, decíamos que y les decía, Aristóteles tiene un juicio ahí bastante severo, ¿verdad? Dice, la mayor parte del pueblo vive como animales, como bestias. Dice, estoy en la página 22, como a los 3/4, es el capítulo 8 del libro 2, del libro 1. Y si para la mayoría de los hombres los placeres son objeto de disputa, es porque no son placeres por su naturaleza, mientras que los animales... Perdón, los amantes de la belleza moral les producen placer las cosas placenteras por naturaleza. No, ya antes era lo decía lo de la vida.
¿Dónde está? Aquí te dice la vida de los hombres. Aquí
andan. Bueno, pues nada más se los quería arreglar. Pero bueno. Entonces, otra pregunta muy importante. Entonces, ¿habrá cosas que son placenteras por su naturaleza?
Sí.
Por ejemplo, podríamos decir, ¿el placer está en mí o está en el objeto? Yo me complazco en la cerveza. Yo en la. Yo me complazco en ver películas de miedo. Yo en revista. Comedias. Yo me complazco con Whitney Houston. O yo me complazco en el tri, Metallica. Pues. ¿El placer está en mí o está en el objeto?
En mí.
Pero está ligado a un objeto.
Sí.
Y la pregunta es eso, ¿habrá objetos que en sí mismos sean placenteros? ¿O depende ya de cada quien? ¿Ven la pregunta?
Sí, pues es totalmente relativo.
Totalmente relativo.
Sí, porque el mismo objeto no puede ser placentero para uno o para otro. Sin embargo, si te recuerdan una melodía, una música de tipo o algo, aún así te gusta el otro.
Pero eso no le quita que sea bueno. si el objeto es bueno.
De hecho, ya vimos que hay dos niveles. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, pon música, la que quieras, porque quiere escuchar, ¿no? O sea, se complace simplemente por el hecho de estar escuchando, la que sea, no importa. Pero si lo vemos más del lado del objeto, pues hay objetos que me causan placer y objetos que no. Pero ahí estará complejo, porque entonces, ¿por qué a uno le gusta una cosa y a otro no? A mí me gusta el color rosa y a él le gusta el azul. Y está la pelea en la casa, ¿no? ¿De qué color vamos a pintar la casa? Entonces, ¿azul o rosa?
Entonces está ahí el efecto. Pues si lo hacemos de
modo. Estoy haciendo los que piensen.
Es que tú eres el que te deshaces, tú eres el que.
Sí, puede.
Pero.
Depende de
si
algo.
El objeto es bueno.
Pero si me, pues a mí no me causa placer ese objeto, aunque sea bueno.
Independientemente de que tiene de cosas placer, el objeto puede ser bueno. Sí, bueno. Por ejemplo, no sé, el agua que bebemos es buena.
Es buena y
pero a ti te gusta más la coca y no por eso el agua va a dejar de ser. Sí, ¿no? Ajá,
sí.
Sí,
pues el agua es un buen ejemplo, todos
lo
necesitamos, las plantas, los animales.
De hecho, podemos decir, está ligado a una necesidad, de hecho lo preguntamos la última vez, ¿verdad? ¿Está en la necesidad?
Pues yo creo que está en la necesidad.
Por ejemplo, ahí tenemos que tomar agua, ¿verdad? Por el hecho de tomar agua, hay algo que sacia, ¿verdad? Hay algo placentero. Pues en sí el agua no sabe a nada. Bueno, sabe a agua, sí sabe a algo, ¿verdad? Sí sabe a algo el agua, ¿no? Dicen que es sin sabora, pero sí sabe.
Pues sí,
sabe
de por sí se ve.
De hecho, pero entonces el placer podríamos decir que está más entonces en la necesidad. Mientras se sacia esa necesidad, hay algo placentero. Necesito ver, ¿verdad? Necesito escuchar porque es una necesidad de escuchar.
Pues puede ser que sí, porque por ejemplo cuando tenemos apetito y nos alimentamos, pues hay un placer. Pero si tú estás satisfecho y te traes más comida y comes, ya no hay placentero.
Fíjate,
pero
cómo
cuando
hay niveles.
No te gusta esa comida, comes porque tienes que comer. Que
exactamente.
No es como ayer. Bueno, que no escuché las hermanas, ¿eh? Yo no quería pay, pero pues comí de lo que pudimos hacer en el video. Para mí no fue fue placentero. Yo sabía que era mucho azúcar y no iba a poder dormir, pero además me sentía muy satisfecho. Y pues comí.
Y entonces
pecado.
Pero entonces, o sea, no cubrir la necesidad que siempre es placentero.
Nada más bien, yo pienso de que hecho, cubrir la necesidad es placentero, pero el exceso ya.
De hecho, hay gente que dice: no, yo no como hasta no tener tal cosa, ¿verdad? Yo no como cualquier par. O sea, hay como un refinamiento en la necesidad.
Yo no como dos comidas en un solo plato. Hacer una persona.
Ah, yo también.
¿No,
dos comidas en
el dos, dos mismas comidas en un solo plato.
¿En el de?
Como los chinos que comen así en cajuelitas.
Coreanos. No le puede servir arroz y frijoles en el mismo plato. Tienen que ser los platos.
Igual. Bueno, eso es mala educación. Pero fíjense, son niveles distintos. Ahí sí es cierto, un placer en este nivel. Hay un placer aquí. Pero en el objeto mismo habrá un placer. Fíjense, eso está ligado a mí. La necesidad y yo, mi estado, pero el objeto mismo tendrá en sí algo placentero. Es muy importante la pregunta porque estoy viendo si la realidad es, tiene algo que determina en mí. ¿Explica? O soy yo el que determina la realidad. Porque es la cuestión de la virtud. Objetivamente hay cosas buenas o no, o solo depende de mí.
Pero es que el placer lo vamos a sentir nosotros, no el objeto.
Es cierto. Pero, por ejemplo, es lo que hacemos en el noviciado. Yo me acuerdo de un novicio que no le gustaba el pescado. No quería pescado.
Ya sabemos.
Bueno, otro. Por ejemplo, que no le gustaba el pollo. Me tocó también un novicio así, no le gustaba el pollo. Ay, pues tienes que aprender a comer, ¿no? Porque cuando te den eso, bueno, ahí está toda la vida religiosa, pero... hay una educación del sentido a complacerse en las cosas buenas. Hay una educación de la necesidad en complacerse en lo que objetivamente es bueno. Es bueno comer verduras. ¿Por qué? Porque es bueno para el organismo, porque es sano, porque en sí tiene muchas virtudes. No es bueno comer tanto tajín. ¿Por qué? Porque objetivamente es produce mal. Y fíjense, cuando está más ligado al cuerpo, vemos más fácilmente lo que está mal, ¿verdad? Fácilmente vemos porque destruye. Las drogas, ¿por qué son malas? Porque te destruyen. Pero cuando no está tan ligado al cuerpo, o cuando no destruye el cuerpo, nos cuesta más ver que está mal. Ver que está mal. Las mentiras. No está tan fácil ver que esté tan mal, ¿verdad? O, por ejemplo, hoy, la libertad sexual, ¿verdad? Que es un, ¿para qué tiene de mal? No le hacemos nada a nadie, o no le hago nada mal a nadie, ¿verdad? Está más difícil ver eso. Pero cuando está ligado al cuerpo, se ve bien fácil. De hecho, por eso los ejemplos que tomamos en clase, pues son esos, ¿verdad? Porque está muy fácil de ver. La droga, ¿por qué es mal? Pues porque te destruye, ¿verdad? Pero, entonces, en este caso, sí, hay una educación aquí. Una educación a complacerse en lo que objetivamente es bueno. Y ahí estamos ya acercándonos a la virtud, ¿eh? Hay cosas que sí, objetivamente son buenas. Por ejemplo, para el cuerpo, hay cosas que objetivamente son buenas. Tal vez es comer,
dormir
el tiempo suficiente. Cuando se debe dormir. Hay cosas que objetivamente no está bien. Mamás que, por ejemplo, ya en el biberón le ponen cocaína. O papás que le ponen tequila.
A ver, eso está bien.
No.
Después están vendiendo tequila para que no les duela.
No,
duela.
No, pero como medicamento. Pero le dan también para que se duerma, ¿no? Le dan tequila. Para leche a veces. Si no, yo sería así. Digo, no fue mi caso, pero...
Ah, no, no, no. Oye, pues es muy eficaz.
¿Sí o no?
Entonces, ¿es bueno, es placentero o no es placentero?
Hay objetos que están ligados a un cierto placer, es decir, que por sí mismos son placenteros.
¿Sí o no? ¿Sí hay o no?
Sí, sí los hay. Un ejemplo, lo que dice Aristóteles, pues la virtud, ¿no? La virtud es una actividad del alma estable que se complace.
¿Es un objeto? No, acuérdate que dijimos que era la virtud.
Ah, sí, pero.
Sí, pues la pregunta que dice. ¿Es una realidad?
Si hay placer en el objeto. Si hay placer, si hay objetos que te causan placer por
ahí. Y bien, la virtud consistirá en eso: es en tener placer donde es bueno tener placer. Y yo creo que sí, hay objetos que por sí mismos son placenteros.
¿Cómo, por ejemplo?
Yo creo que de hecho para cada uno de los sentidos. Por ejemplo, de hecho ahora que vamos a hablar de los placeres que no son materiales. Por ejemplo, conocer. Es un objeto. Podemos decir, es un objeto que por sí mismo causa placer. Por eso todos buscamos conocer los objetos. Es una realidad de conocimiento que por sí misma es placentera.
¿Objetos materiales?
Nadie se va a quejar de que conocerá. Al contrario, buscamos todos conocer.
Me acuerdo de la pieza metafísica de lo que es en acto es bueno.
Hecho, el bien es una de las modalidades del ser humano.
O sea, existe, es bueno y no.
Porque el hecho de que existe es bueno, es verdadero, es uno, es una realidad diferente a otras. Las cinco trascendentales.
Sí, pero tiene que ver con esto.
Sí, claro. ¿Qué decía usted?
Objeto material que causa placer lo tiene.
Bueno, tendremos que decir realidad. Yo creo que decir realidad.
Ok, entonces lo que es en acto siempre está finalizado.
Sí.
Cuando la cosa ya está cumpliendo su finalidad es cuando es buena. Es sí mismo. Como por ejemplo el agua. O hay un...
Sí, el fuego.
Sí, el agua.
Mientras
el agua,
lo que quema está finalizado. Ajá, pero puede ser que para mí no esté padre porque está quemando mi casa, ¿verdad? Pero en sí mismo el fuego cumple lo que tiene que cumplir, quemar.
O sea, y cuando cumple su tarea de fuego, es cuando es bueno.
Sí. Por eso, sí.
Y la center. Entonces, cuando la finalidad, le doy finalidad al fuego, que es calentarme a mí y me caliento, ahí es bueno.
Era lo que decía, por ejemplo,
es bueno, que en sí mismo es bueno el fuego. El exceso de fuego, es decir, que esté en toda tu casa, pues no.
Pero era más o menos como analogía de lo que decía el hermano Isaías, por ejemplo, de la herramienta. Si tengo un desarmador, pues lo uso como desarmador para atornillar algo de. Es bueno, pero si uso el desarmador para clavar un clavo, pues ajá, ahí ya no está finalizado.
Según su naturaleza.
Exacto.
Ok. Pues tomaremos otra clase más porque. Bien. Y no me respondieron, ¿por qué el placer nunca sacia? Bueno, sí dieron algunos elementos de respuesta. ¿Qué respondimos?
Porque, bueno, porque Chuy dijo que porque no era la finalidad última.
Nuestro
último. Ah, yo también dije lo mismo.
Y yo también.
Todos Paco.
No, de veras sí lo dije, pero nadie me hizo caso.
Yo también lo dije porque.
Bueno, tal vez vamos a hacer dos cositas para la próxima clase. Bueno, habría mucho que seguir desarrollando, pero vamos a ver los placeres que no son materiales, o cómo llamarlo.
Sí.
Si existen otro tipo de placeres, ¿verdad? Por ejemplo, ya dijimos uno, el hecho de conocer. El padre Filip dirá, la alegría de conocer, el placer de conocer es de los más grandes que existe.
El de amar también, ¿no?
Vamos a analizarlos un poquito, esos placeres, cuáles son. Pero yo les voy a dejar una tarea. ¿Se acuerdan del análisis por las cinco causas?
Sí. ¿Causa?
Anali.
¿Cómo se escribe?
No sé, ¿qué es el con ese?
Análisis.
Analizar.
Análisis
con
C.
¿Es con ese también así? Acento en la.
Pero quería decir
análisis.
No,
iba
a escribir
análisis.
Pero
sí, análisis por las cinco causas. ¿Cuáles son las cinco causas?
Causa formal.
Material.
Eso no lo digo.
Eficiente.
Bueno, no, no, eso sí.
Eficiente.
¿Y cuál más?
Ejemplo.
¿Podremos hacer un análisis de esas cinco causas del placer? ¿Podremos analizar el placer a través de cinco causas? El placer como en general. ¿Cuál será la causa material del placer? ¿Cuál será la causa formal del placer? ¿Cuál será la causa final del placer? ¿Cuál será la causa eficiente y la causa fundamental? La causa eficiente es tal vez la más fácil de ver. ¿Cuál será la causa eficiente de ver?
¿En lo que?
¿Esa será la causa
visión
eficiente?
¿La qué?
La causa eficiente.
Bueno, me van a hacer esa pequeña tarea, ¿de acuerdo? Van a analizarlo en una pequeña tablita. Pueden tomar, por ejemplo, esas cinco causas y poner aquí los cinco sentidos, ¿de acuerdo? Así. Entonces aquí ponen el ver, oír, etc. Entonces hacen ese pequeño análisis, escribiendo, más bien analizando, qué podríamos enumerar como causa tal, tal, tal. Los que no han visto eso de las cinco causas, pues no es necesario, ¿no? Pero les paso la tarea.
Yo no me acuerdo.
Es que los que lo han visto, más que lo que no se acuerdan. Bueno, entonces, y la próxima vez empezaremos con esto, intentaremos ver estos placeres que no son ligados, o tal vez no inmediatamente ligados a los sentidos. De todas maneras, toda la realidad pasa por los sentidos, ¿se acuerdan? Bueno, pero ya no estamos hablando del escuchar, del ver, todo eso, sino otro tipo de placeres, que son como más interiores, un poco como lo que nos recordaba Paco, ¿verdad? Y vamos a ver que la virtud es precisamente uno de esos placeres que son más interiores.